¿Qué tal estáis? Bienvenidos a la Casa de la Palabra. Gracias por la escucha cuando comienza ya la medianoche. Os acompañamos hasta la una de la madrugada en las sintonías de Radio Euskadi y Radio Vitoria. A partir de estos momentos vamos a recibir en el estudio a nuestros invitados. Para empezar estamos con una saga familiar de diseño de barcos de la compañía Oliver Design, una empresa de arquitectura naval fundada por el ingeniero naval Jaime Oliver Pérez. Estaremos también con su hijo Íñigo Oliver Guicolea y su nieto Íñigo Oliver Gutiérrez, ingeniero naval. Han proyectado cerca de 400 barcos entre yates, buques de transporte, pesqueros, dragas, ferries, cruceros y otras naves. Nos van a relatar cómo ha sido el diseño y la construcción del velero de tres mástiles Bima Suci, el nuevo buque escuela de la Marina de Indonesia. Además, el proyecto arquitectónico de Ecoship, un transatlántico ecológico propulsado por velas y paneles solares. Luego estaremos con José Ángel Serrano, que nos presenta el programa del Festival contra la Censura, que se celebra con diferentes actos en Bilbao. Hay exposiciones, documentales bajo el epígrafe de Censurados Film Festival, también títeres, conciertos, mesas de debate y exposiciones. Nos informa de ello pues José Ángel Serrano, director de Censura Ad, Festival contra la Censura. Terminaremos el programa de la Casa de la Palabra con la vuelta al mundo del donostierra Sigis Monsó. Salió con un equipo de vídeo con la idea de grabar a agentes de diferentes culturas sobre cuatro preguntas fundamentales, entre ellas, ¿qué es lo más importante en la vida o para qué estamos en este planeta? Así, pues estuvo grabando durante 16 meses en 22 países y ha recorrido 55.000 kilómetros por Asia, Oceanía, América y vuelta a Asia. O sea que ha dado vuelta y media al mundo para realizar este proyecto denominado Think. Conoceremos esta vuelta al mundo así tan particular de Sigis Monsó, pero ahora, como siempre, la semana lo comenzamos con un chapuzón marino con temática del mar. One and a two and a one, two, three, four. I first met you down in Lover's Lane. You were just like an angel with angel's golden wings. We walked along and you sang a song the birds were singing too. It'd be just like heaven on earth just to be again with you. You're just the girl of my dreams, but it seems that my dreams never come true. At night we used to sit out in the old board swing. The stars were shining brightly and softly you would sing. You'd sing of happy days gone by and makes me happy too. It'd be just like heaven on earth just to be again with you. You're just the girl of my dreams. But it seems that my es el tema Lover's Lane de Mika P. Hinson, que estará actuando este miércoles 1 de noviembre en la sala Jimmy Jazz de Vitoria-Gasteiz. Mika P. Hinson, que nació en Memphis, Tennessee. Vamos a meternos con temas marinos y así vamos a hablar de la empresa Oliver Design. Es una compañía especializada en diseño y arquitectura naval. Fue fundada por el ingeniero naval Jaime Oliver. En la actualidad hay tres generaciones de la familia Oliver. Junto a su creador está su hijo Íñigo Oliver Guicolea, al frente de la dirección general. Luego está también su nieto Íñigo Oliver Gutiérrez, ingeniero naval, lleva la dirección técnica de la empresa. Hasta la actualidad pues han construido, bueno, han estado metidos en el diseño de unos 400 barcos proyectados, el último de los cuales es un bergantín de 111 metros para una tripulación de 200 personas. Se llama Bima Suci y es un buque escuela de la Marina Indonesia. Hablamos de la trayectoria como diseñadores navales, también vamos a hablar de la construcción de este barco de tres mástiles y además del proyecto Ecoship, un transatlántico japonés de velas y paneles solares. Así que para empezar recibimos a Jaime Oliver, bienvenido, muy buenas noches Jaime.
Buenas noches.
Sí, también estamos con Íñigo Oliver Guicolea, que es el hijo. Íñigo, bienvenido, muy buenas noches.
Buenas noches.
Y con el nieto Íñigo Oliver Gutiérrez, buenas noches Íñigo.
Buenas noches.
Bien, pues bueno, una empresa que viene de una larga tradición, ¿no? Porque ya, Jaime, ya pertenecías a esas, ya pertenecías a Astilleros Celaya, bueno, trabajas para Astilleros Celaya, para todos los, esos buques, ¿no? Buques de vela clásico, que en los años de la década de 1970 y 1980 se construyeron en la ría de Bilbao.
Bueno, habría que hablar el por qué yo un día llegué a Celaya, más rápido. Yo en el año 65 ya estaba graduado y trabajando en la naval. Mi primer trabajo, aunque parezca mentira, fue en los astilleros de la naval. pero fundó una oficina de proyectos fuera de la naval, en Las Arenas, y yo aprendí el mundo de la gestión, desde las palabras que marcan mi vida, el gestionar proyectos y saber venderlos. Lo primero que hice es desligarme de la empresa e ir por libre y fundar unos astilleros en Santurce. Eran los primeros astilleros que hacían barcos a la medida, yates. Se hicieron 28, la empresa tuvo una crisis, quebró y me rescató Astilleros Celaya, Juanjo Alonso. Y ahí empezó la segunda época de potenciar la actividad de Celaya.
Ahí diseñaste los buques, escuelas de, por ejemplo, de países como Ecuador, Colombia, Venezuela, México, entre otros.
Digamos que era un colaborador del astillero. Mi pasión era la arquitectura naval, el diseño y sobre todo los interiores. Y Juan Carlos puso su confianza en mí y colaboré desde los primeros planos hasta la entrega de los barcos.
Que son barcos bellísimos estos buques escuelas.
Bueno, fue la empresa la que más barcos buques escuela hizo en una década en todo el mundo. Los barcos, sí, eran todos goletas bergantín. Y la historia de cómo se contrataron, etcétera, la viví al lado de Juan José Alonso, que tuvo que...
Jaime, ¿cómo creaste ya tu propia empresa, Olivier Design?
La actividad con Juan José Alonso en el astillero terminó. Hice una empresa de servicios completos y decidimos ya el año 1990 internacionalizarla. Entonces dijimos que había que tener un nombre que saliese al mercado con fuerza y fue Olivier Design, el nombre familiar y la marca de diseño, que era la que nos distinguía.
Íñigo, y tú ya tenías vocación, ¿no?, por estos buques escuelas, porque, bueno, por ejemplo, hemos visto unas fotografías de un buque escuela de Boston. Bueno, esto es para la Universidad de Boston, que también fue diseñada por vosotros, en la cual ya con 18 años te embarcaste en ella.
Correcto, pero mucho antes que eso. Yo recuerdo las épocas gloriosas que las botaduras de Celaya se tenía que cortar la carretera de la ría y yo sobre todo le acompañaba a mi padre porque eran a las 2, 3 de la mañana para no armar mucho follón en la carretera y sobre todo iba porque daban ahí una comida sustanciosa y era un espectáculo también ver el barco cruzando la ría. Y ya desde los 8 o 10 años me iba embarcado en las pruebas de mar del recuerdo yendo en el Bauprés, en la proa. El Bauprés es la proa del barco donde están las redes, en las pruebas de mar del Simón Bolívar, que era el buque escuela para Venezuela. Y luego, en efecto, con 18 años estuve en unas pruebas de mar del Corwin Cramer, que era para la Sea Education Association de Boston. Me hice amigo del capitán y me animó, dice, ¿por qué no te vienes con nosotros? Y nada, ni corto ni perezoso, me embarqué.
¿Cómo te embarcas en unos barcos de estos clásicos, de vela clásica y cruzas los mares? Bueno, en tu caso fue ir desde la ría de Bilbao hasta las Palmas de Gran Canaria.
Correcto, lo que pasa es que hablábamos era en la época de febrero y cruzar en el Cabo de Finisterre fue una gran aventura porque pillamos vientos de fuerza 9, 10 y era el barco prácticamente parecía un submarino.
Y ahora lo último que habéis construido es el Bima Azuzi, que ha sido destacado en la revista norteamericana con sede en Nueva York, Maritime Reporter and Engineering News, que lo ha destacado como uno de los mejores barcos, ¿no?, en el último número. Y es una revista que está enfocada a profesionales de la industria naval. ¿Qué supone este reconocimiento internacional?
Hombre, creo que es un gran reconocimiento. Barcos, buques escuela, que son verdaderos buques insignia de los países, que es un honor para los países porque son como embajadores, ¿no?, de los países, y países sudamericanos, muchos países tienen sus barcos con gran orgullo. Entonces, para nosotros el que el Bima Azuzi reciba este premio es importante, es un gran reconocimiento, y la verdad es que es un gran barco, y es un barco no solo por lo bello del barco, sino porque es el primer barco que cumple con todos los reglamentos actuales en cuanto a seguridad, contra incendios, ruidos, vibraciones. Entonces, es un barco, aparte de bello y bonito, muy, muy cómodo y muy seguro.
¿Cómo ha sido el trabajo para la construcción y para el diseño y para también el hábitat dentro del interior del barco que lo habéis diseñado, de este gran buque escuela?
Ha sido un trabajo muy largo. Desde esto la Armada de Indonesia convocó un concurso internacional hace ya 6 años, al que se presentaron 14 candidaturas, o sea que había astilleros de muchos países apostando por esta construcción. Nosotros formamos un equipo que... Jaime, sí, yo creo que bueno, me quiere coger la palabra.
He pedido la palabra porque yo he vivido ese momento. Yo soy muy de símbolos y yo me acuerdo una noche en un hotel, la víspera de presentarnos al concurso, que decimos que tiene que ganar el equipo Fado. Fado es porque teníamos el mejor astillero para hacer el barco, que era Freire. Celaya no existía, pero estaba con nosotros esa noche don Juan José Alonso, que era el artífice de los cuatro buques de escuela. Entonces estaba el know-how de cómo hacer buques de escuela, el astillero preparado para hacer este barco. La D era Detler, uno de los mejores diseñadores de vela del mundo. Y estaba, yo me pongo al final, Oliver estaba presente porque viví la historia de Celaya. Es decir, llevábamos a Indonesia la ría de Bilbao, rememorando la época de los buques de Celaya, pero como Celaya estaba cerrado, cogimos el mejor astillero que había, que estaba preparado, que era Freire, para hacer este tipo de barco.
Esto en Gijón, ¿no?
En Vigo.
Entonces,
Fado en Galicia. Siguió durante 5 años hasta que el barco se contrató, se puso en vigor y se llevó a cabo la construcción.
¿Cuáles son las características del Bima Sais?
El Bima Susi es una es un barco, tiene una eslora de 113 metros, una capacidad para... me pillas así de...
200 pasajeros, de los cuales 120 son cadetes, y luego tiene el resto de tripulación, que son oficiales, entrenadores para esos cadetes. Lo que hacen estos cadetes es embarcarse durante 3 meses en el barco y reciben formación de los altos cargos de la Armada para su futuro en Indonesia. Van viajando por todo el mundo. El barco además tiene uno de los velámenes más grandes que hay en el mundo de los buques escuela, que son 3.500 metros cuadrados de vela, y le ayuda a moverse a 16 nudos, que son 3 nudos más de lo que podría ir bajo motor. Va a 13 nudos. Y más características... Bueno, la jerarquía que
para
tiene.
Algo es el director técnico, es bueno que me haya cogido la palabra.
Sí, sí, sí.
Se lo sabe de memoria.
Sí, sí.
La jerarquía es muy interesante porque, como en la Armada misma, al final allí a bordo está el comandante, los oficiales y los cadetes. El comandante tiene un espacio equivalente a 12 cadetes y a 50 cadetes y a 12 oficiales. Y está en la cubierta más alta, con una oficina propia, un camarote con cama de matrimonio, un salón solo para él. Los oficiales tienen que compartir el mismo espacio que el comandante, pero 12 personas, y los cadetes ya están en la cubierta de abajo del todo, en la planta de abajo del todo, y tienen literas triples, un salón más pequeñito, entonces van conviviendo ahí unos con otros.
¿Cómo hacéis para trabajar todo esto? Por un buque tan grande, ¿no?, de 111 metros, ¿cómo es el trabajo? Bueno, lo hacéis todo desde Guecho, además, desde la galea de Guecho, ¿no?, desde los acantilados de Guecho, que hay en donde tiene la sede, sí, cerca de los acantilados de Guecho.
Íñigo explicará todos los planos constructivos del interior, de la habitación.
Nosotros, como Oliver Design, uno de nuestros eslóganes es del diseño a la realidad. Es muy atípico encontrar un estudio de arquitectura naval que, aparte de la arquitectura, o sea, haga desde el diseño, desde las primeras líneas, al desarrollo del proyecto, pero a la ejecución llave en mano. Cuando hablo de ejecución es que participamos en el proyecto como subcontratistas, como del astillero, haciendo toda la ejecución de los interiores del barco. Cuando hablo de eso es desde los aislamientos hasta los paneles, pisos, hasta el último detalle, hasta la última cortina del barco. Entonces, eso lleva una labor de diseño y de logística importante. Entonces, nosotros, Oliver Design, uno de los departamentos principales es el de I+D, que lidera mi padre, Jaime, donde salen las ideas. Luego hay un departamento de ingeniería, de AutoCAD, de renderizado, para plasmar todas esas ideas en planos, y luego eso pasa ya al departamento de compras y subcontratación, donde se va desglosando cada elemento del barco para generar las órdenes de pedidos de compras de todos los materiales necesarios, y luego se va elaborando el equipo de montaje con expertos carpinteros, montadores de todo tipo, para ensamblar el barco, con una buena dirección de obra, que para eso tenemos muy, muy buenos personal de obra, porque al final todo esto es como una gran orquesta. Todo tiene que encajar, y toda la parte nuestra luego tiene que estar engranada con la parte técnica de aire acondicionado, electricidad, tuberías, porque yo digo siempre que un barco es como un gran edificio, pero encima móvil, es autosuficiente. Entonces todo es más complicado, se mueve, tienes que tener en cuenta los ruidos, vibraciones, y el que el barco tiene que estar dando la vuelta al mundo.
Producir el agua, producir electricidad, etc.
La sede la tenéis, como decía, en una ubicación así como muy marina, ¿no? En los acantilados de la Galea, en Guecho. Eso seguramente que os inspira bastante.
Por supuesto. Es decir, que el centro de diseño, yo siempre lo concibo...
Sí, porque es un entorno espacio, natural, ¿no?
Es un espacio abierto a la naturaleza donde surja la inspiración. Entonces, todo el edificio es de cristal, no hay compartimentos estancos, la gente se comunica. Es decir, por mi despacho pasa todo el mundo que entra y sale, sin tener que abrir... No existe ninguna puerta dentro del estudio. Un poco lo que estoy viendo ahí en el patio este donde tenéis...
Sí, la sede aquí de ITV.
Entonces, fomentamos mucho el vivir fuera de la oficina cuando hace buen tiempo, tener reuniones en el jardín. A veces la gente se queda a comer, tiene su cocinita. Y la gente, digamos, que vive como trabaja como si fuese en su casa.
¿La inspiración es importante en la arquitectura naval?
Muy, muy importante. Si te dedicas a lo que llamo yo la bicicleta, crear ideas y buscar inversores.
¿Qué es esto, la idea de la bicicleta?
Bueno, pues tú tienes que tener tu rueda trasera de la bicicleta todos los días generando ideas. Ideas en el momento en que surgen. Para mí el sitio ideal es la Bahía de San Sebastián, nadando, etcétera, etcétera. Pero es que
la Bahía de San Sebastián.
Mucho, mucho. Hago la travesía desde los 12 años. Ahora mi pretensión es llegar al último y que me den la copa al más veterano. Bueno, sí. Entonces tú te montas en esa bicicleta, pero la rueda delantera, si la trasera es la de la silla, la de la delantera tiene que ser del inversor. Entonces yo me paso, digamos, 24 horas del día y sueño con eso. ¿Quién compra mis ideas? ¿Y quién pone dinero sobre ella? Es lo más difícil. Por eso los proyectos... Y muchas ideas tardan 5 años, 6 años. Todavía tenemos proyectos empujándolos desde hace 10 años.
Jaime, tienes mucha vitalidad porque la empresa lleva como 50 años, ¿no? 50 años aportando ideas.
Yo, mientras tenga la mente sana y pueda nadar, duro.
Sí. Bueno, también tenéis un proyecto que se llama EcoShip, que creo que está inspirado en una ballena que varó en la concha.
En el año 2013, y ese día casualmente lo oí que estaba varada, fui por la noche a verla, saqué una foto, hice un boceto, yo siempre estoy con un lápiz y una libreta en el bolsillo, e hice la silueta de lo que podía ser el EcoShip, porque días antes se me presentó un reto de un armador japonés diciendo: estoy buscando un arquitecto que me sorprenda con una idea. Y me sorprende si yo puedo hacer una exclamación que es ¡wow! Entonces, después de hacer ese boceto y desarrollar 4 planos, conseguí que ese cliente viniese de Japón, esa era la I de la inversión, vino y nos adjudicó el proyecto arquitectónico. Luego viene la historia de por qué tarda tanto ese proyecto en salir, y es porque al final el dinero hay que ponerlo sobre la mesa, los bancos tienen que confiar. Y como es una ONG impresionante, el problema de las ONG es que no tienen dinero, pero tampoco tienen deudas. Entonces, convencer a un banco, poner dinero en manos de una empresa que no produce rendimiento, beneficios, es difícil. Y en eso estamos.
Es un proyecto atrevido, ¿no? ¿Cómo es el EcoShip?
Yo creo que su nieto puede hablar del EcoShip técnicamente.
El EcoShip le llaman el crucero más ecológico del mundo. Y al final es un crucero único, no solo por su diseño innovador, sino por la filosofía que sigue. En vez de ser un crucero vacacional al cual van familias durante 2 o 5 días, es un crucero cuya función es formar a las personas que van a bordo y promover la paz por el mundo. De manera que los pasajeros que van en él se meten en el crucero durante 3 meses y van a países con problemas, con conflictos o lo que sea, y van haciendo conferencias para promover o para dar soluciones y puntos suspensivos. Y a su vez hace esto de la manera más ecológica en todos sus aspectos, pues con los motores que no contaminan, consumen gas en vez de gasolina, está todo recubierto de paneles solares, tiene un ciclo cerrado de agua, de manera que tampoco necesita cargar de agua continuamente, y en muchos otros aspectos, pero... Sí, un crucero ecológico fuera de lo normal.
¿Y se puede llegar a construir un barco movido por paneles solares y con velamen solar?
No, la energía solar y eólica al final siempre es una ayuda pero lo bueno del mundo de hoy en día de los cruceros y de los barcos de carga es que están inventándose unos motores muy grandes, duales, que consumen tanto combustible como gas. Y es el gas el que es considerado ahora el combustible real, que sea viable mover un barco de semejantes dimensiones, más ecológico. Así como el diésel o las gasolinas que hay, esas son las que contaminan mucho.
Así que ya está un barco, el buque escuela de Indonesia, el Bima Suci, ya está en la mar, ya está cruzando los mares. Y Ecoship, pues es el proyecto este que tanto os llama la atención, que a ver si se tira para adelante, ¿no? Dentro de vuestra empresa, Oliver Design, una empresa vizcaína, bueno, una empresa vasca, que está apostando muchísimo y con un gran reconocimiento internacional. No vamos a contar la anécdota de Donald Trump, que también cuando era empresario os llamó, ¿no? Para...
Bueno, yo nací en San Sebastián, ¿eh?
Ah, en San Sebastián, vale.
La empresa vasca de Gamuelos Vasco.
Ya me he hecho una idea de que has nacido en San Sebastián porque sí. Te encanta la concha y nadar allí, así que...
Y es un país que me ha acogido muy bien en el sentido que todo lo que quería hacer y emprender me ha ayudado y...
Sí, sí. Bueno, lo que quiero decir es que estéis... Que bueno, que nacéis aquí y ya estáis teniendo un gran reconocimiento internacional.
Sí, efectivamente.
Y que también nos tenemos que enterar un poquito lo que estáis haciendo aquí, la gente que os estáis moviendo en el mundo naval y dentro, en vuestro caso, del diseño naval y la arquitectura naval, porque uno de vuestros eslóganes es arquitectura del mar. ¿Qué significa arquitectura del mar?
Pues que nos queremos diferenciar de una ingeniería. Normalmente los ingenieros navales, por lo menos en España, pues están más ligados a la ingeniería pura y dura, de formas, de máquinas, más nosotros lo que vendemos es más diseño en el mar, es arquitectura del mar, es de la línea, digamos, la obra muerta del barco. La obra viva, la que está debajo del agua, pues se la dejamos más a los ingenieros que desarrollan las formas, la propulsión y demás, pero lo que se ve, el edificio, esa es la arquitectura. Entonces hubo un periodista extranjero que le denominó a mi padre Jaime como el Frank Gehry del mar. Pues esa es un poco la anécdota, ¿no? Los cimientos del Guggenheim pues no se ven, es lo que hay oculto, pero el edificio es la arquitectura. Pues nosotros lo que tratamos de hacer es los barcos bonitos desde el punto de vista de arquitectura.
Se puede decir arquitectura flotante también.
Uh-huh. Yeah. Bueno, pues aquí estamos con unos reconocidos arquitectos del mar, Jaime Oliver Pérez, muchas gracias por estar con nosotros.
A vosotros.
Suerte con la empresa, Íñigo Oliver Goicolea, muchísimas gracias también por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y el nieto, Íñigo Oliver Gutiérrez, mucha suerte y mucho futuro.
Muchas gracias.
Es el cantautor noruego Modi, Pal Modi Knutsen, que hace folk de Noruega, es también cantante de protesta y es uno de los invitados del Festival Internacional contra la Censura, Censurat Ad. Tenemos con nosotros a José Ángel Serrano, de Producciones Serrano, que es el director de este festival, que lleva ya su edición número 12. José Ángel Serrano, bienvenido, Gabón.
Gracias.
Pues sí, que ya son 12 ediciones, ¿eh? Que 12. Tiene mucho mérito un festival contra la censura.
Sí. Pero por otro lado es una pena, ¿no?, que tengamos que seguir haciendo el festival porque continúa habiendo censura.
¿Cómo cuánta gente habrá pasado? ¿Cuántas exposiciones habéis celebrado? ¿Debates, mesas?
Pues una media de 2 exposiciones por festival y dos mesas redondas o 2 mesas debate, pues 24 cuando acabe década, más 3 conciertos por festival, pues 36 conciertos aproximadamente.
¿Cuánto tiempo os lleva al año organizar este festival?
Todo el año.
¿Y cómo lo organizáis? ¿Cómo ibais buscando a la gente? ¿En dónde os ibais enterando de tanta censura que hay por el mundo?
Nos cuesta todo el año porque vamos, ya tenemos cosas de años anteriores que van quedando sin poderse hacer este año y entonces, bueno, ya prevemos que alguna haremos el año que viene y luego, pues, durante todo el año vas viendo, vas leyendo, vas oyendo cosas y las vas recopilando, las vas guardando y cuando ya nos ponemos a trabajar en ello, pues puede ser enero, febrero.
¿Cómo habéis dado, ya en un caso concreto, con Moody, este cantautor noruego, que por cierto es buenísimo, ¿eh? Le pues, llevo escuchando ya hace un tiempo.
Sí, lo tuvimos, estuvimos a punto de hacerlo el año pasado porque ya tenía, yo creo que no había sacado todavía el disco, pero sí tenía el proyecto. Y el año pasado ya teníamos cerrado los conciertos y entonces no pudimos hacerlo. Y bueno, este año lo tenemos aquí.
Sí, porque ha sacado un libro de, o digo, un disco de canciones censuradas.
Canciones censuradas, canciones pues de las Pussy Riot, de Kate Bush, del Reino Unido, de Víctor Jara, de los Tucanes de Tijuana, en fin, Billie Holiday. Ha ido sacando, o sea, ha sacado 13 o 12 canciones que en su día fueron censuradas, en su día y en su país, o en otros países fueron censuradas. Y entonces él ha hecho una recopilación de esas canciones, de las que más le gustaban o de las que más le decían. Y bueno, y grabó un disco y
estará y aquí actuando, está. Y aquí está, estará actuando el 9 de noviembre en la sala BBK a las 20 horas. Pero también además vendrá un músico maliense.
Sí, Biefar Katuré, que viene no tanto porque él haya sido censurado, que también, sino porque, bueno, pues porque es el que guarda el legado de su padre, Ali Farka Touré, ¿no? En Mali, no sé por qué, pero es un país con muchos artistas, con muchos cantantes, y todos ellos han sido censurados en su propio país. Y el que no ha sido censurado en su país lo ha sido en otros países de África, ¿no? En África prácticamente no, está mal visto, está prohibido, las canciones no. Y sin embargo se hacen conciertos importantes y festivales importantes, pero a los gobiernos no les gusta demasiado.
Biefar Katuré estará actuando un día antes que Modi, el 8 de noviembre, también en la misma sala BBK de Bilbao a las 20 horas en la Gran Vía.
Eso es.
Pero no solo va a ser concierto, sino que también hay exposiciones.
También.
Importantísima una de ellas, bueno, las dos, pero una importantísima por lo excepcional que es la de Agustín Ibarrola.
Sí. Sí, pues es excepcional porque hace muchísimo tiempo que nos ponen ni en Bilbao, ni en Vizcaya, ni yo creo que hace mucho que nos ponen en Euskal Herria. Nosotros llevábamos ya 3 años aproximadamente queriendo hacer esta exposición y por unas razones otras se nos ha ido quedando, ¿no? Este año, bueno, pues tuvimos la oportunidad después de hablar con José Ibarrola, que es el comisario de la exposición, y decidimos que este año tenía que ser, pero tampoco teníamos espacio para hacer la exposición. Y entonces lo que hemos hecho ha sido, hemos tenido que hacerlo en otras fechas, en enero y febrero del 18, porque no encontrábamos, no había salas disponibles para hacer una exposición de estas características. Es una exposición importante. Es una doble exposición porque así lo ha querido el comisario y supongo que también Agustín, y a mí me ha parecido bien. La hacemos en el edificio de la UPV de Abando Ibarra y lo hacemos en dos salas, en la sala Sular y la sala Chillida. En una de las salas va sobre todo obra gráfica de la época del franquismo. Y en la otra, bueno, durante el franquismo fue perseguido, encarcelado en dos ocasiones, por lo menos en dos ocasiones. No pudo hacer exposiciones, en fin, fue un hombre que además pertenecía al Partido Comunista, con lo cual, pues, en fin, tenía todos los boletos, ¿no? Y le tocaba siempre. Y la otra exposición que irá en la sala, no sé cuál va en qué sala, pero bueno, la otra sala, la exposición es de esculturas y alguna obra también, un óleo me parece y alguna obra gráfica, y son obras de la última etapa, de la etapa en que ha sido perseguido, no ya censurado, pero bueno, perseguido y amenazado por ETA. Y entonces, pues tenemos esas dos partes de la misma exposición.
Pues esa exposición de Agustín Ibarrola del 18 de enero, ya sería el año que viene, 2018, uh-huh, al 28 de febrero. Eso Pero es. También tenéis otra más temprana, ¿no? La Guerra de las Camisetas,
sí,
de Santi Ochoa.
Sí, esta es, bueno, esa otra parte de
será del festival. 6 al 17 de noviembre.
Eso es. Esa es la otra parte del festival, esa que mueve de alguna forma, pues si no a la risa, sí a la sonrisa o a la ironía, ¿no? En qué se mete o qué prohíben o qué no les gusta o qué exposiciones cierran. Santi Ochoa es un fotógrafo que antes era diseñador gráfico y en el año 84, me parece, o en el año... No, en el año 2006 empezó a trabajar con fotografías de camisetas. O sea, él no dibuja, él no hace la camiseta. Él va a las manifestaciones y saca fotografías de las camisetas que le impactan o que le hacen gracia o que, bueno, simplemente que le gustan. Y en este momento pues tiene algo así como 17.500 fotos subidas a Flickr. Entras en Flickr y pones fotos de camisetas y aparecen pues todas las camisetas que ha ido haciendo Santi Ochoa a lo largo de estos últimos años.
Esto va a ser en la calle Cortes, ¿no?, de Bilbao.
Sí, en la calle Cortes 42. Es una nueva, una sala que no es una sala de exposiciones, es un espacio de coworking y en el que están trabajando cuatro personas, cuatro empresas, y una de las empresas o una de las personas que está en esta sala, en este espacio, tienen una impresora de camisetas. Y entonces, bueno, pues lo que haremos será la exposición de camisetas, de fotos de camisetas, y además se imprimirán algunas de ellas, las que pida la gente, pues se irán imprimiendo en la medida de lo posible, porque evidentemente imprimir una camiseta cuesta bastantes minutos y entonces no dará tiempo. Para eso tendremos un stock.
Estamos repasando el programa del festival número 12 contra la censura, Censura Ad, y estamos con José Ángel Serrano, su director. Estábamos hablando de los conciertos, estamos hablando de las exposiciones. Justamente esta pasada tarde noche ha comenzado también el Censurados Film Festival, que es un festival de documentales que tenéis dentro de este programa, del Festival contra la Censura.
Sí, es un acuerdo que tenemos con Censurados Film Festival, que es una organización de Chile, y bueno, pues ya empezamos el año pasado y este año nos han cedido Bilbao Arte para poder proyectar estos documentales. Y entonces, con horario de 17 y 19 horas, ayer y hoy, o mañana, se pasan un total de cinco documentales.
Sí, hoy ha sido el de Bocanadas, de Bolivia, y este martes, bueno, pues ya tenéis unos cuantos, ¿no? De Italia, Turquía, alguno español, también de Honduras, del propio Chile.
Eso es.
Sí. Y bueno, y además de todo esto, pues también vais a ofrecer mesas de debate.
Sí, dos mesas de debate.
En la sala de BBK también será.
También. Dos mesas de debate que yo creo que son interesantes. Sí, yo creo que son muy interesantes. Una es libertad de expresión versus libertad de prensa o censura en la prensa. Y en ella van a participar Catalina Botero, que es profesora de Derecho Constitucional, es colombiana. Actualmente es asesora de entidades como la UNESCO y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de México. Es miembro del Consejo Académico del Centro de Estudios Constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de México. En fin, es una mujer muy, pues muy metida en estos temas de libertad de expresión, derechos humanos, etc. Estará también Roberta Baskin, americana, que es una experta periodista de investigación. Gracias a ella se han conseguido algunos hitos, pues, por ejemplo, que Nike haya no dejado de fabricar, pero sí por lo menos exigir unas mejores condiciones en los países donde hacen sus zapatillas y su ropa. Tiene más, Roberta ha sido galardonada con más de 75 premios de periodismo. En fin, es una mujer que va, que investiga y pone a las empresas encima de la mesa, ¿no? Pone lo que hacen, lo pone en los periódicos y gracias a eso, pues bueno, como digo, ha sido posible que algunos de los malos usos o de los abusos que se cometen para podernos vender al primer mundo prendas o zapatillas en buenos precios, pues les pagan un dólar diario a los chavales o a las mujeres que están haciéndolo.
En esta mesa redonda también va a estar Hadza Yalcin, ¿no? Que es periodista, sí, y escritor kurdo-sueco.
Eso es.
Que estuvo viviendo también en Barcelona y fue detenido allí.
Fue detenido en Barcelona. Cuando llegó había una orden de Interpol del gobierno turco. Y cuando llegó al aeropuerto de...
O sea, que no vivió en Barcelona, sino que no, fue detenido en el mismo aeropuerto.
Fue detenido en Barcelona y estuvo 50 y tantos días, 59 días, me parece, en Barcelona, hasta que Suecia le dio el visado para que pudiera salir, y en este momento es turco, pero con visado sueco.
Esta mesa redonda sobre libertad de expresión, censura en la prensa, será el 7 de noviembre en la sala BBK a las 20 horas en la Gran Vía de Bilbao.
Y será moderada por Félix Linares.
Félix Linares, nuestro gran compañero. Exacto. Félix Linares. Y luego ya la segunda mesa redonda.
Sí, la segunda la hemos llamado Deep Web o cómo sortear la censura. Deep Web es el internet oculto o el internet profundo, ese internet que se usa, pues, por ejemplo, que lo usan pues para todo lo malo que se puede utilizar internet, pues para pornografía, para en fin, para venta de armas, pero también tiene otra parte, y es que como es muy difícil de localizar esas páginas web que están en esa zona, digamos, que representa aproximadamente el 90% de Internet. Como es difícil son difíciles de localizar tanto las web como las comunicaciones, también se usa por parte de los que son perseguidos o son censurados en sus países, se buscan la vida para a través de esas... de esos conductos, de ese internet, de esa web, de esa deep web, pues poder llegar al resto del mundo y que nos enteremos, sepamos qué es lo que les está pasando y cómo están siendo perseguidos en sus países, ¿no?
Traéis buenos contertulios como David Sancho, que está especializado en amenazas web, está también Luis Corrons, de Panda Security, está Jorge Campanillas, que es jurismástica.
Es un abogado especializado en esto.
Sí, sí. Y además moderado también con nuestro compañero Enrique Rodal.
Exactamente.
Eso es. Bueno, pues todo esto y mucho más, porque también está, por ejemplo, el Drogas y su grupo La Desmemoria Band,
¿sí?,
actuando también en la sala BBK. Esto será el 10 de noviembre. Para entrar en vuestra página y tener más información de ello, del
Censura,
Festival contra la Censura.
Censurat. Metes Censurat en el buscador y te lleva directamente. Realmente es www.censura-at.com.
Vale, muy bien. Pues muchísimas gracias por estar con nosotros, José Ángel Serrano, que nos ha hablado, nos ha comentado el programa de la edición número 12 del Festival contra la Censura. Que vaya
muy
todo
bien.
Muy bien.
Gracias.
Y nos despedimos con Vie Farc Couture.
Muy bien, estupendo.
Vale, gracias, José Ángel. Un abrazo.
Lo mismo.
La voz y la guitarra desde Mali de Vie Farc Couture, que estará en ese festival Censura At, el festival número 12 contra la censura que hemos estado presentando. Ahora estamos con Segis Monzó. Él es donostiarra y prepara un documental bastante curioso que ha ido grabando durante 16 meses en 22 países, recorriendo 55.000 kilómetros por Asia, Oceanía, América y vuelta a Asia. Ha dado como alrededor de una vuelta y media al mundo para realizar un documental en el cual pues hace cuatro preguntas a gente de diferentes culturas, cuatro preguntas básicas muy, muy existenciales, de lo cual vamos a hablar con Segis. Bienvenido, Gabón, Segis.
Gabón, Roge, ¿qué tal estás?
Gabón, pues eso, que decidiste dar una vuelta al mundo, salir de Donosti, a ver qué hacías con tu vida y hacer preguntas, cuatro preguntas fundamentales a gentes del mundo. ¿Cómo te ha venido todo? Porque te fuiste con un equipo de vídeo y todo.
Sí, bueno, el proyecto lo planeé antes de partir, evidentemente, y bueno, pues sí, fui con la cámara, grabadora y nada, y pues en cada país pues fui entrevistando a gente.
Sí, ¿cuáles eran esas preguntas fundamentales, importantes?
Bueno, son cuatro temas, ¿no? Y la primera pregunta, le preguntaba a la gente a ver qué cree que es lo más importante en la vida. Luego le preguntaba sobre la muerte, luego sobre la religión. Y luego la última pregunta era para qué cree que estamos en este planeta o cuál es la función del ser humano, ¿no?
¿Cuántos testimonios ha recogido alrededor del mundo?
Pues alrededor de 40 personas, más o menos.
¿Cómo te acercabas a ellos? Porque claro, igual tendrías que entablar una especie de, no sé si de amistad, pero sí de una cierta relación, ¿no?
Sí, con la mayor parte de la gente he tenido un trato. Ha sido gente que me he cruzado por el camino y me ha parecido interesante, que tenía algo que aportar al documental y bueno, pues decidí entrevistarle con su permiso. Y bueno, y luego ha habido otra gente que he tratado de conseguir esa entrevista, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ulan Bator, en un templo, pues quería que un monje me entreviste, poder entrevistar al monje en el mismo templo. En la muralla china también traté de entrevistar a una mujer y bueno, pero la mayor parte de las entrevistas pues las he realizado a gente que me cruzó por el camino, sí.
¿Buscabas escenarios también especiales de tantos paisajes que has conocido alrededor del mundo?
Hombre, sí que tanto en China, como en Camboya y en Perú, pues traté de grabar y lo conseguí en los sitios más emblemáticos, ¿no? Como es Machu Picchu, Angkor Wat, la muralla china y bueno, y alguno más, ¿no?
¿Qué te decían cuando les planteabas preguntas así de tal calibre? De como qué es lo más importante en la vida o sobre el tema de la muerte, ¿qué crees que hay después? ¿Qué opinas de la muerte?
Bueno, las respuestas son variadas, pero sí que hay conexiones entre ellas. Mucha gente sí que le da importancia a la salud, a la familia, pero bueno, eso habrá que verlo en el documental.
Sí, y ya hay mucha diferencia entre las culturas para dar las diferentes opiniones.
Pues hay diferencias, pero en muchas, sobre todo en la primera pregunta, ¿no? La gente sí que... O sea, hay veces que es sorprendente cómo en sitios tan, tan lejanos y tan diferentes culturalmente, pues opinan lo mismo, ¿no? Y al final, pues bueno, el documental, básicamente, pues el 80% de las entrevistas ha sido a gente de edad madura, ¿no? Y bueno, pues es bonito que a lo largo de toda su vida, con todas sus experiencias, hayan llegado a la misma conclusión en puntos diferentes del planeta.
¿Cuál puede ser esta conclusión?
Pues la salud y el amor, la gente le da mucha importancia, sí.
¿El tema de la felicidad? Porque la mayoría que están buscando la felicidad, ¿o algunos lo han encontrado?
Hombre, todo ser humano yo creo que busca la felicidad. Entonces, estos dos puntos son muy, muy importantes para conseguir la felicidad.
¿Y según qué país has notado a gente más feliz que otra? Digo, porque empezaste en Indonesia, luego te pasaste a Australia, a Nueva Zelanda, luego diste el salto a México, a Cuba, luego estuviste por Sudamérica, por Ecuador, por Perú, por Bolivia, por Chile, por Argentina, por Colombia. Regresaste a Donosti y de Donosti volviste a viajar a Asia, ¿no? Y estuviste entre otros países, pues en Mongolia, en la India, en Sri Lanka, en China. ¿Notabas eso, que algunos países son más felices que otros o no?
Más felices que en otros no, pero sí que he notado que en Rusia, o sea, en las zonas que son frías, sí que la gente... a primera vista es más hostil, ¿no? Pero yo creo que es por las condiciones en las que vive, ¿no? O sea, pues todo se ve desde otro punto de vista, con una buena temperatura, unas palmeritas y una playita, ¿no? Si le metes 35 grados bajo cero y nada, que pues bueno, pues a todos nos deprime cuando llueve, ¿no? Y eso sí que se nota en las zonas más frías o más hostiles climatológicamente hablando.
Sí, es que no he nombrado Rusia, pero en Rusia estuviste en Moscú con la idea de hacer el Transiberiano.
Sí, esa era la idea. Al final no conseguí hacerlo completo, y pues bueno, hice la mitad del Transmongoliano, porque era el tren que se metía por Mongolia y acababa en China.
Luego, en cuanto al viaje, la realidad viajera que tuviste, porque sí que en algunos momentos inclusive te quedaste sin dinero, ¿no?, del presupuesto.
Sí, cuando llegué a Vietnam, bueno, pues comencé el viaje, compré una moto y bueno, pues ya ahí tenía una cantidad reservada para comprar el billete de vuelta y bueno, me vi con los recursos mínimos para continuar el trayecto que yo quería realizar y bueno, decidí realizar un crowdfunding casero, no lo hice a través de ninguna plataforma y bueno, fue un éxito. La verdad que se volcaron 80 personas, una empresa donostiarra que se llama Always Easy Rental, que bueno, pues que todos se involucraron, les gustó y me apoyaron económicamente, lo cual pues me permitió seguir grabando terminar Vietnam, pasar a Camboya, Laos, Sri Lanka y India.
¿Te ha ido bien con esa financiación de crowdfunding en las últimas etapas de este viaje alrededor del mundo? Bueno, que en realidad han sido una vuelta y media al mundo, ¿no?, en total. Y ese crowdfunding todavía sigues, porque ahora estás en la edición de lo que es el documental.
Sí, ahora estamos en la fase de montaje y bueno, hemos hecho una campaña de crowdfunding para financiar las traducciones, la música, la postproducción. Y bueno, por ello creamos una campaña de crowdfunding con la plataforma Verkami, que para que él quiera colaborar aprovecho y digo el link, que es vkm.is/think. Y bueno, con este crowdfunding financiaremos todo esto y el documental podrá terminarse con las mejores condiciones en enero, ¿no?
Sí, porque lo queréis hacer un estreno, ¿no?, en Donosti.
Sí, el preestreno queremos hacerlo en marzo en Donosti, sí.
En marzo de 2018 ya será.
Eso es.
Y el proyecto se llama Think, Z-I-N-K.
Eso es.
Sí, ¿por qué este nombre?
Bueno, pues es un juego de palabras, ¿no? El objetivo del documental es que la gente recapacite y que piense. Y bueno, pues pensar en inglés es think y pues en castellano think, la Z, pues hicimos un juego de palabras y ahí se quedó el título.
¿Hay algún sitio en donde también acudir para ver lo que has hecho durante el viaje? ¿Alguna
sí,
página?
Hemos creado una página web que son www.thinkdocumental.com y luego en Facebook, si metéis facebook.com/think con Z documental, podréis obtener más información acerca del documental.
Segis, pues que tenga suerte con esta financiación, estos micromecenazgos de crowdfunding, para apoyar este documental de Think, en el cual pues has dado una vuelta y media al mundo, 55.000 kilómetros por diferentes continentes, pues haciendo cuatro preguntas fundamentales a sus habitantes, como qué es lo más importante en la vida, qué crees que hay después de la muerte, qué opinas de la muerte, qué significa para ti la religión, para qué estamos en este planeta, cuál es nuestra función. Bueno, pues ya tenemos ganas de saber cuáles han sido las respuestas, pero en la peli ya, cuando esté para emitir el documental.
En marzo será.
Vale, pues mucha
bueno,
suerte.
Bueno, muchas gracias, Roge. Gabón.
Vale, Gabón, muchísimas gracias, Segis.
Ay, agur.
Agur. Vamos a despedir el programa de La Casa de la Palabra por esta edición, y lo vamos a hacer con el grupo The Winding Present, que estará actuando este miércoles 1 de noviembre en el Centro Cultural de Itxaurrondo, en Donosti, a las 20 horas, y también el jueves en el Café Anchoqui de Bilbao a las 21:30. Con la música de The Winding Present, desearos que paséis una excelente noche. Gabón.
Said something
at us
is clearly bothering you. It was as if you just read my mind.
Was this then? No.
I said it's nothing, which of course was entirely untrue.
So it's
but I was terrified that. Safely trapped behind the wall.